Judat, ¿qué tal? La semana de Acción de Gracias. ¿La pasasteis bien? ¿La celebrasteis? Aunque no vivierais en Estados Unidos. Tanto Black Friday, tanto Acción de Gracias, tanto Cyber Monday. Cuesta no celebrarlo. Yo os confieso que nosotros, los fans de los Saints, aún no hemos superado lo que ocurrió el jueves. No me malinterpretéis. No estoy diciendo que sigamos enfadados, que sigamos llorando por las esquinas. No. Digo que no lo hemos superado. Porque hay que reconocer que ver jugar a tu equipo, jugar es una manera de hablar. ¿De acuerdo? Ver lo que mostró el ataque de los Saints en el campo cuesta. Cuesta superarlo. De esto hablaremos hoy. No tanto casi de lo que vimos el jueves, porque es que no vimos nada. Más que eso, hablaremos de qué pensamos o cómo pensamos que se puede mejorar la cosa, si se puede. Porque está muy claro que cualquier mínima opción que tengan los New Orleans Saints de presentarse en los playoffs de la NFL pasa porque el ataque por lo menos haga algo productivo. Así que eso va a ser lo que más nos va a ocupar en el programa de hoy. Por supuesto, hablaremos de otras cosas. Hablaremos de cosas del partido, noticias, hablaremos de las nenas, tendremos, cómo no, la mejor sección de la podcastfera universal y os presentaremos un concurso. ¿Qué más podéis pedir? Nada, ¿verdad? Pues nada, vamos a arrancar ya esta nueva entrega de la Abadía Saints 2.0. Señor Rafa Sadmor, sea usted bienvenido. Y antes de que digas nada, un abrazo cariñoso de estos con palmaditas cariñosas en la espalda. No fuertes, cariñosas, cariñosas.
¿Qué tal, compañero? Pues nada, bien, gracias por ese abrazo. Ya sabes que de vuelta va al País Vasco otro. Y nada, partido tú lo has dicho, ¿no? No hay mucho que comentar, por desgracia, para nosotros. Se solucionó rápido, así es verdad que la defensa la aguantó un poquito en primera parte, pero después poco más lo que contar. Y como bien dices, ahora vamos a ver qué se juega contra la Dallas, porque estando como está la división, como está la conferencia y con el calendario que tenemos, pues con todo lo que pasa aún se está en la pelea, ¿no? Sí que es verdad que las sensaciones son las que son, pero ahí estamos, ¿no, David? ¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? Efectivamente. Señor José María Romances, la persona que da lustre y brillo a este podcast y a cualquier otro podcast en el que esté. Muy buenas.
Muy buenas. Pues mira, diciendo el que lo diría de Rafa, yo creo que lo va a empalmar, porque va a decir que los Saints salieron al campo con esa mentalidad, creyendo que con las bajas que había en ataque no tenía mucho sentido tampoco competirlo muy, muy duro porque no se iba a conseguir. Semana corta, con muchas bajas, dije, mira, lo descontamos porque vamos a poder seguir dependiendo más o menos de nosotros para llegar a playoff, vamos a petar los próximos partidos y ya está. Y no daría más vueltas al partido porque es que simplemente no hubo ninguna intención de jugarlo directamente.
¿Tú se lo compras, Rafa? Yo, sinceramente, no. Yo creo que los Saints quisieron jugar el partido, pero no nos da. O no les dio. No. Simplemente.
Sí, sí. O sea, obviamente al principio del partido intentaron de jugar, pues que, o sea, el segundo cuarto ya no intentaron nada. O sea, no. Rápidamente el ataque bajo los brazos, porque vio que no había forma de sacar para adelante eso.
Bueno, pues este es el primer debate, Rafa. Sí. José María dice que el ataque bajó los brazos, ¿no? Que hubo, bueno, pues oye, la impotencia llevó al abandono. ¿Tú lo compras, la idea?
Yo sinceramente creo que hasta la jugada, hasta el drive de ataque, digamos, entre el 17-0 y el 24-0, en el tercer cuarto, creo que ahí fue la ultimación. Una vez que ese no se cumple y llega el segundo touchdown de Knox, que se pone 24-0, y ahí pues prácticamente eso quedaba 5 minutos, creo que, para acabar el tercer cuarto. Pues esos 5 minutos y el último cuarto no salimos a jugar nosotros porque estábamos aquí y no en Nueva Orleans. El resto, pues es verdad que sobre todo en la primera parte el equipo en defensa está bastante bien, tiene dos intercepciones, se presiona bastante a Joe Allen, le cuesta trabajo moverse, pero sí que es cierto que en ataque pues nada, no quiere destacar. Así que, bueno, sí que estaba claro que siendo un rival de la AFC y que habíamos descansado 4 o 5 días después de Filadelfia y que tenemos más lesionado que la guerra, pues bueno, no te digo dejarnos perder porque tampoco es eso, pero que no estaban tampoco en plan vamos a muerte, que es la última bala. Se notaba el futuro calendario y sobre todo que el siguiente partido del jueves sí es contra un equipo que está en la NFC, como Dallas. Pero ya te digo, me quedo un poco entre medio de los dos, ¿no? Sí que lo veo un poco más que José María, creo que el equipo tampoco tenía mucho problema en perder el partido, pero estoy contigo en el que creo que sobre todo en la primera parte el equipo lo pelea para intentar estar ahí metido. Lo que pasa, David, que en ataque pues no hubo forma, ¿no? Yo no vi forma de encontrar la solución y bueno, y Buffalo estuvo bien, ¿no? Se dedicó a dejar que pasáramos y ver si podíamos hacer algo, pero nada, no se avanzó casi nada. Así que bueno, yo te digo, una vez el touchdown de Dix, 17-0, ahí sí que creo yo que el partido ya se terminó.
Las lesiones, ya la habéis oído varias veces en los pocos minutos que llevamos de programa. Innegables protagonistas en el ataque de los Saints. La defensa, afortunadamente, está bastante, bastante libre de ellas. El ataque, no. La unidad más vulnerable, la de menor calidad, pues está sufriendo baja tras baja. Es innegable, están ahí. Ya no solo la de Michael Thomas, no solo la de Will Lutz. Lesiones recurrentes en la OL, esas las tienen casi todos los equipos. Esa gente tiene mucho contacto. Es normal que se casquen. Los Saints, es cierto que recuperamos a Terron Armstead y ya se vio durante el partido que el muchacho no estaba ni de lejos en su mejor momento de forma. Ahí están. Cámara seguía fuera. Mark Ingram tampoco pudo jugar. Adam Trautman en IR. Es innegable que cuando tu ataque lo conforman como piezas principales Trevor Siemian, Tony Jones, Trequan Smith, Marquise Callaway y Lil Jordan Humphrey, con Nick Vanez como Titan estrella, porque Juwan Johnson pues ni apareció, pues puedes pedirle lo que le puedes pedir. Que no sé si esa es una buena definición, chicos, porque hombre, se le puede pedir algo más, yo creo, a cualquier ataque, ¿no? Pero esto simplemente, no sé si no nos sorprende ya verles hacer el ridículo o el adjetivo que le queráis poner, porque ya van varios partidos en esta línea. Pero la verdad es que es una impotencia, ¿no? Era empezar a ver el partido, verles lo que intentaban hacer o lo que ejecutaban en ataque. Y es que clamaba al cielo, ¿no? Y ya llega un momento en el que te inmunizas y ya ni siquiera te enfadas. Simplemente les ves, ¿no?, como algo lejano. Y dices, bueno, pues muy bien. Así que bueno, en fin. Tampoco perdemos mucho el tiempo, ¿no? Pero sí hay un tema que hay que hablar. Chicos, y es que se supone que para este jueves muy seguramente tengamos novedades en ataque. Ya no solo en el retorno de lesionados, que obviamente van a ayudar. Vuelve, se supone, Cámara. Vuelve, se supone, Mark Ingram. Vuelve, se supone, Ryan Ramczyk. Así que, oye, por ahí hay una ganancia. Va a haber un cambio de QB más que previsible, oficioso, pero no oficial. Taysom Hill como QB 1 por Trevor Siemian. Pero en el campo de los receptores no hay novedades. Así que, Rafa, la pregunta es evidente. Si se confirman estos cambios, no voy a preguntarte si el ataque de los Saints va a ser mejor, porque es que obviamente va a ser mejor, peor no puede ser. Pero ¿cómo crees que puede ser este ataque? Nos olvidamos de pasar más que cuando no quede más remedio, ¿o qué?
Pues sí, estoy contigo. Yo creo que vamos a parecernos mucho a Filadelfia, ¿no? Que lo sufrimos hace un par de semanas, ¿no? Un equipo que corre constantemente, tanto los running backs que tiene como el propio quarterback, y que se dedica a pasar cuando es una necesidad al pase según las yardas que te quede o el momento en el que esté el partido. Vamos a ver también qué Dallas nos encontramos, cómo va jugando con el marcador, porque claro, si el marcador lo va llevando positivo o está parejo, puede seguir jugando así. Y claro, en el momento que si Dallas se te va, pues no le va a quedar a otra a Taysom que pasar. Pero sí que estoy de acuerdo, creo que, vamos, ya lo hemos leído antes en Twitter y tal, lo hemos visto, ¿no? Que Taysom va a ser probablemente el QB1, creo que es una buena decisión, creo que hace falta un poco, con cariño, tirarnos a la piscina, ¿no? Sacar lo que tenemos es eso, lo que tenemos es un Taysom que puede ser una amenaza doble, tanto para correr como para pasar, Camara forzar lo que pueda estar, y que Van Ingram esté ayudando, y sobre todo, pues bueno, sobre todo que Ramczyk y Anstead, los dos tackles estén, aunque es cierto que Ramczyk está entrenando, Anstead, que jugó contra Buffalo, hoy no ha entrenado, ¿no? Entonces, vamos a ver si están los dos o solo está uno, pero está claro que es el momento de apretar, porque estos dos partidos que vienen ahora, David, el de Dallas y el de Jets, son los dos partidos que van a marcar si queda alguna opción de pelear por algo, porque en el caso de que no se ganen, pues entonces ya sí que estamos hablando de otra cosa, porque serían 5 o 6 derrotas consecutivas, viendo lo que tenemos, la cantidad de lesiones y cómo está el asunto, sí podría ser ya un dejarse de ni absoluto, pero confío, David, porque siempre somos un equipo que a Dallas siempre le damos la lata. Además, hemos leído que Dallas está con muchos casos de COVID, ¿no? El primero su entrenador, McCarthy, y ya hemos visto que tienen al día 2 jugadores de la OL con COVID ya confirmados. Así que bueno, vamos a ver con quién vienen ellos también aquí en Nueva Orleans a jugar. Pero sí, estoy contigo y creo que es una buena decisión. Creo que se han esperado precisamente porque el jueves pasado, semana corta, no querían arriesgar, y hemos visto 2 semanas a Taysom en la banda con su casquito puesto, escuchando el audio de los quarterbacks. Precisamente para eso, ¿no? Porque se sabía que en el momento que llegara el turno iba a ser. Es más, David, creo que sí, lo hemos hablado 20 veces, ¿no? Pero si el partido este de Giants quizás está ya más lejos, ¿no? Pero si el partido contra Falcon o contra Titans hubiese ganado, no te extrañe que ni hasta este jueves hubiera jugado a forzar a jugar a Camara o Taysom, porque es lo que hemos hablado 20 veces tanto en el grupo de Casa 6 en Telegram como algunas veces aquí, ¿no? El 17 te va a probablemente servir, aunque probablemente no, es que te va a servir seguro para hacer playoff. Con el 9-8 casi que también, si ganas a tu conferencia o todos los de tu conferencia. Así que es el momento de dar paso adelante y jugar y forzar lo que tenemos. Y bueno, hasta donde lleguemos, ¿no, David? Y con la suerte que tenemos, probablemente en el segundo de la I se terminará la lesionar Cámara y se acabó. Pero es el momento de dar el paso adelante, de forzar lo que queda y bueno, nada. Y en ataque, pues eso, buscar a Callaway, buscar a Deonte, a ver Deonte si tiene la sanción finalmente de partidos por la DUI o no. Y lo que encontremos, tú lo has dicho, Juwan Johnson, lo que sea, donde sea, como sea, pero forzar todo, porque
en las últimas balas, estas dos, Cowboys y Jets. Si se ganan las dos, vamos a estar en la pelea de lleno. Si no, pues a mirar al detrás, David, que es lo que vamos a tener que empezar a hacer.
Camara, en teoría, está recuperado al 100%.
Sí, pero ya
era un ACL sprain. Sí, sí, claro, va limitado, obviamente.
Exacto. Sí, pero, sí, bueno, pero en principio tenía pinta, ya lo hablamos, ¿no? Viendo la foto de Thanksgiving y tal, ¿no? Que tenía pinta que si hubiera sido necesario contra Buffalo hubiese podido jugar, ¿no? La cosa es que siendo conferencia americana y que era 4 o 5 días de descanso, pues se dijo, mira, mejor que descanse y lo tenemos para este rush final, porque lo hemos hablado 20 veces, ¿no? Tenemos Dallas, Jets, Tampa, Carolina, Miami, Atlanta. En teoría, un calendario bastante cómodo, en teoría, ¿no? Que tampoco estamos nosotros para tirar cohetes. Así que sí, que estaba claro que era el momento de darle un poco de más de cancha y sí que parece que viendo la foto de Thanksgiving con Cameron Jordan y tal, Camara está bien. Así que imagino, además, Camara es un tío que se... Otra cosa no, tendrá sus defectos que los tiene, pero una de las virtudes que es un tío que se mide bien, que se cuida bien, que se comprende bien a sí mismo. Así que yo para ese lado estoy tranquilo. Y lo del quarterback me parece bien, David. Ya no porque te hizo yo esperé gran cosa, sino porque por lo menos va a cambiar un poco las cosas y necesitamos eso, ¿no? Un poco tirarnos a la locura y ver qué pasa. Por lo menos que hagamos dudar al otro equipo y que tengamos un quarterback que yo qué sé, que dé un poco de frescura a un ataque que ahora mismo, pues, yo no sé, David, llevamos más o menos los mismos años, creo que tú algo más, pero no se ha visto una cosa así en mucho tiempo y nos cuesta trabajo acostumbrarnos.
Cuesta, sí. Por no decir otra palabra, cuesta. José María, vamos a seguir con los cubis. No se puede decir que Trevor Siemian lo haya hecho mal. Lo ha hecho a su nivel, alternando momentos buenos con momentos malos. Pero bueno, cuando necesitas cambiar algo, lo lógico es mirar al quarterback como principal objetivo, ¿no? Te emociona, entre comillas, es decir, compras lo de que, oye, Tyson nos va a cambiar algo, esto por lo menos vamos a dejar de apestar, o sigues con reservas.
Yo compro mucho por a Tyson, de hecho ya lo he defendido hace algunas semanas, por un simple motivo, o sea, Tyson, su techo es más alto que el de Trevor Siemian. Puede ser que también nos peguemos unos temas grandes, sin lugar a dudas, porque al final Trevor Siemian es un tipo de quarterback más estándar, más clásico en la NFL, y por tanto, oye, sabes lo que te va a dar. Con Tyson Hill puede que nos estremos, pero ahora mismo con el ataque tan básico que tenemos, que no arranca por ningún lado, algo que agite la coctelera nos puede venir muy bien. Y la verdad es que estamos en el punto en el cual cualquier cosa nos sirve y hemos de empezar a hacer experimentos con lo que sea porque, vamos, hemos perdido, que son 4 partidos seguidos hemos perdido.
4 de 5-2 a 5-6.
Exacto. Y ese momento empezó a agitar la coctelera. O sea, hace nada estábamos ahí mirando a Tampa Bay a la cara para ganar la división y en 4 partidos estamos mirando todo lo que tenemos alrededor para salvarnos como sea esta temporada. Tyson Hill puede que no sea la solución, pero como mínimo parece una solución, una opción. Sabemos que si seguimos con Trevor Siemian no vamos a llegar a nada. Porque es que además es la actitud que está dando. Yo he dicho que la victoria contra Buffalo estaba descontada por todo el mundo. A mí no me parece bien que estuviese descontada. Es decir, Buffalo perdió contra Jacksonville, que no es un mejor equipo que nosotros en casi nada. Y si se hubiese competido, porque hubiésemos hecho algo más. Con Trevor Siemian se ha sumido que estaba ahí como parche, que no había más y que si se perdía, pues se perdía, que tampoco todo el mundo, nadie te pedía más. Con el cambio de Tyson Hill estás dando un mensaje de que no, que aquí no sirve perder, de que aquí se va a ganar, que vamos a poner todas las naves y a ver qué pasa.
El problema puede ser que el efecto Tyson Hill no valga, ¿no? Y ya te quedas sin recursos.
Sí, pero mejor probarlo.
Estoy de acuerdo en el sentido de que, o sea, que nadie quiere, que nadie piense que defiendo a Siemian. Insisto, mi defensa de Siemian es no lo ha hecho mal. Es decir, sí, esa sí es mi defensa, punto. Es decir, él no lo ha hecho mal. Él ha jugado como Trevor Siemian. Un tío que es QB 3 y que lo es por algo y ha tenido buenos momentos con malos momentos. Lo esperado. Punto. Un Siemian jugando mal, imaginaos lo que podría haber sido.
Sí.
Está creo que es el momento, ¿no? Pero, amigo José María, es que tengo la intriga. De Camara y de Ingram no vamos a hablar mucho, porque está claro que van a ser el sostén de este equipo. Bien en labores de recepción, bien corriendo más que nunca, como queráis, pero tienen que ser objetivo. O sea, es que lo contrario no hay por dónde tirarlo. Sí tengo una pregunta rápida para vosotros, y es, ¿cómo creéis que van a cuadrar Camara e Ingram teniendo al lado a un QB eminentemente corredor? ¿Pensáis que van a limitar a Taysom como lo intentaron el año pasado? Es decir, ¿hacerle más pocket passer? ¿O creéis que vamos a ver, como he dicho antes, Rafa, versión Filadelfia de aquí, corre todo el mundo?
Yo creo que va a ser lo primero, ¿eh? O sea, para empezar, si me preguntas si va a funcionar, yo he dicho miles de veces que Taysom Hill no lo veo como quarterback uno y que con él no vamos a llegar muy lejos. Estoy a favor de probarlo, pero ya creo que el resultado ya sé cuál va a ser. Porque si intentan de ponerlo como pocket passer, no lo va a conseguir. Y jugadores para correr ya tenemos suficientes. O sea, que será tener un wildcat más. Y a ver, también es cierto que Deontay Harris este año está muy bien y Taysom Hill en largo tiene buen brazo, entonces ahí podemos sacar algo. No sé, la verdad, pero yo, el juego habitual que le gusta a Peyton de mover cadenas, Taysom Hill no va a poder hacer en ningún caso. Por tanto, ¿funciona la estrategia de Filadelfia o aquí se nos va a acabar la temporada en breves?
Rafa, ¿Filadelfia o lo que vimos el año pasado? Yo estoy con José María, ¿eh? Yo creo que lo van a intentar limitar.
Yo creo que quizás este jueves sí, porque es el primer partido que va a jugar, es un partido en casa contra un rival potente como Dallas, pero yo creo que una vez pase ese partido y si pasa lo que podría o sería lógico que pasara, que un equipo como Dallas, que ahora mismo está mucho mejor, te gane, yo luego no descarto nada, ¿eh? Una vez que pase ese partido, yo no descarto que aquí se vuelva todo Dios loco y se le abra mucho más la mano, porque no hay otra cosa. Es decir, yo no creo que sea por deseo expreso de Peyton, al revés, ya ha demostrado Sean Peyton en los partidos que ha estado ya May, que él los prefiere a Taito en corto y sí que se vuelvan un loco, ¿no? Entonces, de nuevo teniendo ese backfield de Camara e Ingram, lógicamente él por preferirá lo que vosotros dos decís, ¿no? Un Taysom mucho más controlado, teniendo que pasar solamente cuando sea necesario y sobre todo pues muy de administrador de juego y dándole bolas en mano a Camara e Ingram y avanzando poquito a poco. Pero es que yo creo que la necesidad de ganar partido, porque sin quererlo muy bien o sin tenerlo tampoco muy en la mente, la NFC es una locura este año para entrar en los puestos de wildcard, te vas a ver en esa pelea y te vas a ver en la condición de que nosotros somos un equipo y una franquicia que no conocemos eso de jugar a, bueno, estamos aquí, si quedamos 5-12, pues perfecto, no funcionamos así. Entonces yo por ese lado creo que quizás este primer partido contra un rival potente sí, puede que haya un poco más de control y un poco más de lo que vosotros dos decís, pero una vez que eso pase, yo sinceramente creo que a medida que vaya pasando la semana, si no hay más lesiones, que como estamos últimamente, es lo probable lo que pasará, que eso se vaya abriendo más. No, evidentemente, no a nivel Filadelfia, porque Filadelfia ya lleva un año entero ya Allen Hart con ese grupo de running back y mejorando, pero sí que creo que van a ser muchas yardas de carrera y que Taysom va a hacer muchas yardas de carrera. Contra Dallas quizá algo menos, puede ser, pero sí que creo que terminaremos siendo más unos Eagles de turno que todo el tiempo controlándolo, porque el propio récord de la franquicia y el propio intento de meterte de ese número 6 o número 7 lo va a ir forzando, ¿no?
Que Camara e Ingram, especialmente Camara, deberían ser los wide receiver 1 y 2 del equipo. Yo creo que a ninguno nos sorprende, ¿no? Sería lo más lógico viendo lo que tenemos en el cuerpo de receptores. Deonte, Trequan, Marquise Calloway, bueno, pues algo pueden dar cada uno en su rol, ¿no? Deonte con su rapidez, Trequan pues con, bueno, esas jugadas un poco en corte medio, Calloway un poquito más por todos los lados, entre comillas, un poquito más en largo, generalmente. Dan para lo que dan, hay que decirlo así de claro. Está claro que no son ni de lejos suficiente. A mí me sorprende que Juwan Johnson no jugara el jueves. Yo por lo que estoy leyendo es decisión del entrenador. Es decir, no hay nada físico por ahí. Al menos no he encontrado un reporte.
Sí, pero no debe ser una decisión deportiva, debe haber algo más.
Sí, no, a eso me refiero, que no sabemos qué pasa. Pero
cuando raro es.
Porque sí, deportivamente se lo ha ganado, ¿eh? Jugar porque
sí,
no.
Sí, exactamente. ¿No? Es que era un poco la acción lógica, ¿no? De oye, esto está como está, no está Trautman, necesitamos un tight end. Alguien que aporte algo más. Y lo lógico era Juwan Johnson. Ni siquiera se vistió. No sabemos por qué. Insistimos, es decir, en el parte médico no está. Yo lo que he leído es decisión del entrenador, que no sabemos a qué se debe. Puede ser, como dice José María, que haya algún tema personal o lo que sea, o de enfado con el jugador, o que no le vean comprometido, lo que queráis, o simplemente que Peyton haya dicho, yo que sé qué, pues hoy voy con otros. Chicos, con estos tres no nos va a dar la vida. Obviamente. Así que la pregunta es, ¿cómo solventan esto los sets? Las opciones son meter a Steers, meter a Juwan Johnson, volvernos locos y confiar en Lil Jordan Humphrey, pero aquí tenemos un problemón, ¿eh? Porque obviamente si vas solo juego de pase con los running backs, la lectura para la defensa contraria es muy fácil. Así que, Rafa, ¿cómo ves el juego de pase? Aparte de inexistente.
No, hombre, yo creo que tú has dado en la tecla, ¿no? Creo que hay que empezar a... Es que ya te digo, David, es que el tema está en que creo que ya es el momento de forzar cosas que no hemos estado haciendo, ¿no? Es que, pero no las hemos estado haciendo ni con, entiéndaseme, con gente sana y con llaméis a los mandos. No se ha forzado pases de riesgo, no se ha intentado todo el tiempo hacerlo todo muy correcto. Es más, el partido que a mí más ha dolido en todo el año, ¿no? Que es el de Giants. Esos dos drives que tenemos entre el touchdown de ellos para ponerse a 7 y el touchdown de ellos para irnos a la prórroga, en los dos drives, pues prácticamente Peyton o hace carreras de cámara o pases muy cómodos de Jamey y no forzó en ningún momento nada. Creo que ya el momento está llegando. Entonces, sí que es cierto que probablemente va a costar trabajo porque Tyquan, Callaway, lo diré, Deontes, pueden estar a un buen nivel o no, pero pues tienen el talento que tienen, la calidad que tienen y dan hasta donde dan. Pero sí que va a llegar el momento de tener que empezar a forzar cosas que no hemos estado haciendo. Entonces no va a quedar otra, tú lo has dicho. El tema de Juwan pinta mal, porque pinta que pasa algo entrenador, jugador o jugador, el resto de coaches, porque no es normal, porque lo que al principio empezó bien, estuvo bien y se ve que en labores de recepción probablemente sea las mejores manos que tenemos ahora mismo, sobre todo para la Redson. Así que nada, yo creo que el tema estará bien, más que un nombre concreto o un receptor concreto, la cosa es que vamos a tener que dar ese paso, ¿no? De ser más agresivo y de buscar más, porque es que si no nos va a dar, porque además ya te digo, Camara tiene pinta que está mejor, pero vamos a ver cuánto de mejor está Camara. E Ingram, pues por mucho que se le vea mucho más en forma de lo que pensábamos, creíamos que podía venir de Houston, vamos a ver dónde llega. Así que yo creo que a ver si lo de Juwan puede ser, si no, pues imagino que será Manet, que el otro día al final acabó con el touchdown él. Y luego, pues sí, luego Callaway, Deonte y Tyquan habrá que buscarlo y ya está. Y si son drop o son pases que acaban mal, pues bueno, pues lo que hay, ¿no? Es que no hay otra cosa. Entonces, tienes que jugar con lo que hay. Lo que no podemos estar es todo el tiempo esperando, porque no. Ya, yo creo que ya se acabó el esperar. Estamos ya 5-6, quedan 5-6 jornadas de liga y es el momento de empezar a forzar cosas que a Peyton no les gusta hacer, pero que ya el tiempo y el calendario te va obligando a probar. Y bueno, vamos a ver, lo ha dicho José María, ¿no? Vamos a ver cuánto nos sirve Tyson y sobre todo, pues bueno, un Tyquan que hay que renovar este verano o a ver si se queda, un Callaway que ahora mismo es un draft que el año pasado nos prometía mucho pero de momento no se le ha visto. Es decir, que es el momento de ver qué nos puede servir y qué no, y sobre todo eso de arriesgar, porque ya poco más hay detrás, ¿no, David? Ya estamos fuera de casi todo, tenemos lesionado a media ciudad, así que es el momento de dar ese paso, pienso yo, vaya.
José María, tampoco hemos visto estos últimos partidos a Kenny Stills, más allá de cuando le enfocan en la banda. Se me ocurre que, tampoco sabemos muy bien por qué, pero se me ocurre que puede ser incluso una solución, ¿no? Es el receptor más veterano que tenemos. No sé, suena raro, ¿no? Que tampoco le estén usando.
A ver, yo en este caso sí que lo entiendo, porque yo creo que los que están jugando son mejores que él. No, no hay más. En el caso de Stills, a ver, era un buen receptor en sus años más jóvenes, pero un receptor cumplidor, no era un grandísimo receptor. Entonces yo creo que él cree que Callaway y Lily Humphrey le pueden dar más. El de Jordan. No sé, yo en cuanto a cómo hemos de jugar, stick to the plan, correr, 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 correr hasta que las basta y que sea la defensa que nos saque el partido. Porque este ataque se puede esperar lo que se puede esperar, es que no hay más. Entonces, correr, 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 esperar que la defensa esté enchufada. Que, por ejemplo, contra Buffalo, aunque nos fracasen metiendo más de 30 puntos, yo creo que la defensa estuvo muy bien. O sea, simplemente cuando quiso apretar, apretó y fue bien. Pero viendo que el ataque no está, dijo, pues tampoco nos vamos a esforzar mucho más. Y yo creo que contra Dallas, si apretamos en defensa, se puede ganar porque tampoco es una defensa de locura. Entonces, eso, si nos mantenemos en el plan de, oye, no hacer el tonto de ataque con la pelota y correr lo que nos dejen y jugar un juego de batalla posicional, pues a ver cómo sale, pero yo ha funcionado esta y algunas veces y empieza a salir al principio, yo creo que el partido se puede ganar sin tampoco no haciendo locuras.
Bueno, pues a mí sí me sorprende que Kenny Stills esté tan desaparecido. Pero bueno. Oye, aquí es lo bonito que todos tenemos nuestras opiniones. Poco más quiero decir del ataque, la verdad. Ya veis que estamos más esperando lo que va a venir que ganas de hablar de lo que sucedió el jueves. Porque es que, insisto, el jueves no sucedió nada. En la parte del ataque. Nada. El equipo intentó ejecutar jugadas que no salían ni a tiros. Y ese es el resumen. Y por ahí se fue el partido. Uno más. Como se fue ante Filadelfia, como se fue ante Tennessee, como se fue ante Atlanta, por mucho que en estos últimos dos partidos, los dos primeros de la serie, en el último cuarto se lograra disputa del partido. Pero fue un espejismo, parece ser. Así que confiemos en que la cosa cambie un poquito contra Dallas el jueves. Y a ver qué ataque de los Saints nos encontramos. Hay que hablar un poco de la defensa, chicos. Un poco. ¿Vale? lo mínimo aunque sea. Bien. No, Rafa, por lo menos lo que vimos hasta el descanso. Bueno, oye, no sabemos también si en gran parte culpa de los deméritos de Bills, que nos regalaron un par de intercepciones. Pero es cierto que la DL ha perdido un poco de fuelle, ¿no? También las lesiones, lo que Davenport y Peyton Turner no están. Pero bueno. Algo aparecieron, pero se les pide un poquito más, ¿no? Si no aparecen contra Dallas, ahí también tenemos un problema.
Sí, se nos ha quedado muy corta, ¿no, David? Al final, ¿no? Es cierto que por mucho que lo queramos evitar y que podamos decir, bueno, pero tampoco te puedes excusar en eso completamente. Claro, si al final has perdido a Henderson, ¿no? Que se está viendo que está haciendo el hombre un temporadón en Bengals, ¿no? También se te va ranking, que bueno, es verdad que no llegó a ser lo que se esperaba o su elección de draft, pero sí que cumplía bastante. Y bueno, te has encontrado con un Peyton Turner que apenas nos hemos visto, te has encontrado un Daven porque entre lo que se pierde al principio y lo que se está perdiendo ahora, pues tampoco apenas ves nada. Un Onyemata al que se ve que esos seis partidos de principio sí que le ha pesado, ¿no? Porque no se le termina de entrar en ritmo. Un Cameron Jordan que ya va teniendo una edad y que vive en doble cobertura constantemente, pues entonces eso, ¿no? Quitando algún destello del amigo que pasa Ñón, que también lo tenemos lesionado, y algún destello que se le dio a Granderson contra Buffalo en la primera parte, pues que no hay mucho más, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, ya te digo, si aparte el nivel ha bajado porque lo has perdido entre que te pierdes a Henderson, que pierdes a Marcos Brown en defensive tackle, que Jordan está un poquito peor que otros años, entonces pues bueno, lo va sumando todo y pues es lo que hay, ¿no, David? Y luego sobre todo el tema de Davenport, ¿no? Davenport cuando ha estado se le ha notado que es un jugador que es decisivo, que hace cosas decisivas, perdón, pero cuando está, ¿no? Entonces ahí está el asunto y creo que el partido de la DL sobre todo se está viendo que eso, ¿no? Que no terminan, llegan, hacen cosas, pero no terminan de ser tan decisiva y tan rápida como nos hace falta, teniendo en cuenta que sí que estamos teniendo problemas en la secundaria. Pero, David, es que es otra vez lo mismo. Es que yo va a parecer bastante repetitivo, ¿no? Pero todos estos años de pelea con el CAP y todos estos años de lo que estamos viendo, ha ido provocando que cada vez el fondo de armario haya sido peor. Descubres cosas como yo que sé, como el que pasa año en este, ¿no? Que el colega lo que ha podido hacer al principio ha estado bien, también lo pierdes, ¿no? Entonces ya no, ya que estás jugando con el cuarto defensive end, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, yo no sé, creo que están dando lo que pueden o lo que tienen, pero como bien dice, me acojo a la frase de José María hace un par de semanas, ¿no? Falta talento, ¿no? Y ahí es una posición en la NFL en la que se nota mucho eso, ¿no? Ayer vi el partido por la noche de Cleveland y Baltimore y tú ves a Myles Garrett y evidentemente es una mole física, pero cuánto talento, ¿no? De cómo lee la jugada, de cómo sabe dónde ponerse, dónde moverse, pues eso se tiene o no se tiene y lo puedes trabajar más o menos una vez lo tengas, pero claro, ya te digo, ni Davenport, ni Kepasañón, el amigo Niemata lo tienes que poner jugada por fuera y se le ve que no está bien, es decir, que difícil y nada, vamos a ver, porque sí que es verdad que el partido contra Dallas parece ser que sí que Elliot va a poder finalmente estar, pero sé o no, Dallas está claro que viéndolo como está, va de nuevo a ofrecer un partido en el que Prescott va a tener mucho balón. Es decir, que como tú bien has dicho, vamos a necesitar más presión al quarterback, así que veremos qué tal, veremos quién puede estar. Parece ser que Davenport no va a volver a estar, así que a ver si el amigo Granderson pues tiene un buen partido de nuevo, que por lo menos tuvo un sack, ¿no?, contra Buffalo y tocó un par de veces a Allen, estuvo por lo menos ahí dentro metido. Y a ver si se puede rescatar algo, pero difícil, sí, tú lo has dicho, difícil, porque además ni los linebackers, ¿no? Juan Alexander también le cuesta a veces llegar a la zona del cuadro. Además, hemos perdido a Gardner Johnson, que era otro que cuando el cuadro tenía mucho balón era capaz de entrar en la caja. Así que ya te digo, miremos donde lo miremos, David, nos falta mano por tu sitio.
Y José María, en secundaria, Dara recupera. En teoría, a CeeDee Lamb y a Mari Cooper. Mari Cooper ya le ha pasado los 10 días de no vacunado por el COVID. Y CeeDee Lamb parece que ya está saliendo del protocolo de conmoción. Así que, en teoría, Dallas viene con todo el ataque. No sabemos el 100%, pero vienen todos. El 100% de sus piezas. Así que vamos a necesitar que la cobertura sea perfecta. Porque hay mucho gallo ahí en Texas. En Dallas. A Mari Cooper, que es cierto que oye, hay que ver cómo vuelve del positivo por COVID. Seguramente le cueste. CeeDee Lamb, Michael Gallup, Dalton Schultz, Cedric Wilson, que oye, esto sorprendiendo a todos para bien. ¿Qué pieza te parece más determinante, tanto nuestra como de ellos? ¿Qué duelo hay en secundaria crees que puede ser la balanza? Yo te lo digo, a mí me da un cierto miedo Michael Gallup.
Buf, yo decir de uno en concreto me sería imposible. Porque además no tengo todo claro quién va a cubrir a quién. No sé quién va a poner con la, o sea, a Latimore a quién va a seguir, porque Latimore seguirá a alguien casi seguro. Pero
yo me imagino, eso es una imaginación mía, que el Latimore irá con CeeDee Lamb.
Sí, esa es mi apuesta, pero al final es no, teóricamente el receptor 1, pero...
Sí, que Mari Cooper estará con Robbie. Es lo más lógico, y por eso es mi miedo, que Adebo estará con Michael Gallup, que es el que está más sano de los tres. Porque, insisto, CeeDee Lamb vuelve de conmoción, en teoría debería estar al 100%, pero bueno, se ha perdido unos días y demás, entonces hay que ver. Y a Mari Cooper vuelve del COVID, que eso siempre afecta. Pero Gallup ya está en teoría bien.
Sí, a ver, a mí eso me preocupa, entre comillas, porque es cierto que son muy buenos receptores, pero nuestra secundaria es de las mejores de la liga. En general, nuestra defensa es de las mejores de la liga. Si alguien puede parar este ataque, somos nosotros. Entonces, si están todos bien, si conseguimos meter presión como Dios manda para que no haya fallos en la secundaria, como hay a veces cuando no conseguimos poner presión, pues se puede parar. Al final tenemos, Latimore es uno de los mejores corredores de la liga, Robbie fue en primera ronda y ya está jugando relativamente bien. Adebo, es cierto que se le han visto más las costuras, pero poco a poco ir jugando mejor. Aparte de que, que siempre se le puede ayudar. Si conseguimos lo importante, o sea, más de quién sigue a quién, porque tarde o temprano esa defensa se va a acabar doblando, es lo de siempre, que se doble pero no se rompa, porque con tanto, con, porque, ah, hemos dicho receptores, pero también te da Prescott y Siki que pueden correr. Entonces ahí vamos, o sea, vamos a sudar tinta para pararlos. Lo importante creo que va a ser más bien conseguir algún turnover, quitarles alguna posesión, para darle a nuestro ataque más posesiones que las va a necesitar, porque nuestro ataque no va a marcar muchos puntos. Llevamos varios partidos, creo que eran tres seguidos, sin conseguir una sola, ni un solo turnover, o creo que uno en tres partidos, y conseguimos, fueron dos, si no me equivoco, contra Buffalo, sin tampoco buscarlo mucho. Entonces, si conseguimos uno o dos turnovers, yo creo que esa va a ser la clave del partido, sobre todo lo que le hemos intentado de pedir a nuestra defensa. Más que consigan contener a menos de 20 puntos a Dallas, que es complicadísimo, que consigan algún turnover en algún momento clave para poder volver a meter nuestro ataque en el partido y que ellos consigan anotar lo mínimo para ganar el partido.
Si jugáis en Fantasy, poned a Dalton Schultz. Ya está dicho. ¿Vale? Y si tenéis alguna duda de por qué, no hace falta que repaséis el histórico de los Saints contra Titan receptores. Os veis el partido del jueves, si os atrevéis, y veis la que nos montó Dawson Knox. Pues eso. Rafa, llega el momento de hablar de las nenas, yo creo, ¿no? Porque de los Saints, pues del partido del jueves hemos hablado más de lo que nos había gustado. Y de cara al jueves que viene, del ataque poco podemos decir, porque entre vueltas y cambio de cubi, pues bueno, ya hemos hablado un poco de lo que esperamos, ya hemos hablado ahora de la defensa. Pues llega el momento, bueno, antes hay que decir que una vez más Blake Gillikin, supremo. Brett Maher, no lo sabemos, porque más allá de hacer los kickoff, no se les vio.
No apareció.
Pero si hay un toque. Hay un toque que quiero mencionar o quiero repartir. ¿Te acuerdas, Rafa, que mencioné yo en el podcast anterior que cuidado con Tyler Bass, el kicker de Buffalo?
Sí, lo dijiste, sí, me acuerdo, exactamente.
¿Te fijaste en sus kickoffs?
Sí, le pega de maravilla.
¿Viste qué arco le da? ¿Cómo cuando llega Deonte, que lo lógico es que a Deonte no darle retornos? Él se los da, pero claro, le da tanto arco que cuando Deonte la coge...
Tiene encima la defensa.
Tiene ya la defensa. O sea, caía Deonte la 10 y la 15 de manera continua. Fíjate el cabrito de él, el arco que le da. Es que es maravilloso, de verdad.
Pasa en el primero, porque me acuerdo perfectamente que lo miré. Empezamos el primer ataque en la 16, nuestra. Es decir, 9 yardas detrás.
Hasta que ya se aburren y empiezan a hacer ya touchbacks. De verdad, fijaros en los primeros kickoffs de Buffalo, ¿vale? Que tampoco son tantos, ¿vale? Tampoco les dimos opciones a tirar muchos kickoffs, pero fijaos, porque es maravilloso. En fin, Rafa, las nenas, ¿listo?
Vamos
pues, a acción. So pretty as a dog on Betty. Oh, you're looking so fine. I said, look out, brother. Let me get further, look close to the one I love. Anything better than the opposite sex, they must have kept it up above. Here come the girl. Yeah, yeah, yeah. Here come the girl. Yeah, yeah, yeah. I can live without coffee, I can live without tea, but I'm living by the honeybee. I'm not a feeling stick, a lunatic. ¿Quieres empezar, Rafa, por las nenas que ganaron o quieres empezar con la nena que perdió?
Vamos a empezar con la que perdió, ¿te parece o qué?
Venga, a ello. Se ve que Cam Newton es un poco como la gaseosa o como el cava, Rafa. Tú lo abres, sí, ¿no? Sale las burbujitas, sale el aroma, ¿no? Trae todo muy guay. pero ya el cuarto de hora como que dices, pero si esto no ha perdido la gracia. Pues
aunque se ha equivocado, o sea, aunque se ha equivocado de letra, ¿no, David? En vez de una Q y una B, él piensa que es una R y una B y tiene con complejo de running, va, porque corriendo es verdad que el hombre medio responde, pero con el pase de David fue una cosa horrible, horrible, pero sobre todo la primera intercepción que lanza, madre de Dios, dices tú, pero bueno, Khan, que tú eres un MVP de la liga, tío. Sí, doloroso, derrota dura para Carolina, 33-10 ganó Miami en Miami. Además, David, un partido en el que se pone 7-7, es decir, que los primeros puntos de esos 10 los hacen en el primer cuarto, pero a partir de ahí, pues, un ciclón Miami, tampoco haciendo nada especial Miami, sino que se lo iba encontrando, no solo durante el partido. ¿Qué contar de Carolina? Pues que también no están teniendo suerte, las cosas como son, ¿no, David? De nuevo se lesiona a McCaffrey, ¿no? Además, hemos visto, ya hemos leído hoy que entra en la IR, ¿no? Y como es su segunda incorporación, ya McCaffrey no juega más en todo el año, ¿no? Está fuera para toda la temporada. Es decir, que...
Empieza a oler mal Christian McCaffrey. 2 años
y,
ya...
Además, y los tobillos 2 veces, ¿no, David? Los tobillos que para un running back es una cosa que no se pueden andar con tonterías, sí.
Sí, sí, hay que... Ojalá no, ¿eh? Ojalá no.
¿Cuántas temporadas ha acabado McCaffrey?
No,
las dos primeras enteras.
No, yo salvo estos últimos 2 años, los anteriores jugó bien, yo creo. No me suena que se perdiera nada. O muy poquito, vamos. Pero lleva este año y el anterior... no puedo decir que ojalá no, pero parece que su fecha de caducidad se acerca.
Mira, José María, en la 17, la 18 y la 19, juega los 16 partidos. Lo juega todo. En la 18 y la 19 lo hace como titular y hace 1000 yardas en cada partido, en cada temporada. Y el año pasado juega solo 3 y este año va a jugar 7. Es decir, que de 33 partidos entre el año pasado y este va a jugar 10. Entonces son 23 partidos que se ha perdido, amigo, ¿eh? Casualidad, después de darle el contratazo que le dieron en el hace 2 veranos, ¿no?
En realidad, viendo el volumen de snaps que le dieron, era previsible.
Sí, además, David, lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Sobre todo también lo que le daban en pase, ¿no, David? Sumaba,
claro, es que
esas 150 yardas de media por partido, de las 150 eran 90 corriendo y 60 de pase, pero las de pase eran 4 o 5 recepciones. No puede tener a un jugador haciendo 20 carreras y 5 recepciones, 16 partidos, ¿por qué no? Eso te da 3, 4 años, o 5 máximo, ¿no? Aunque sea un toro como este, pero no se puede así nada, ¿no?
Sí, bueno, la parte buena para ellos es que la parte dura del contrato ya la han pagado.
Eso es cierto, sí.
No quiero decir que no le van a cortar, obviamente. Pero bueno, llegado el caso.
Nuestro compañero de Panther Spain, que de aquí le mando un saludo, que estaba al hombre ayer sufriendo tela. Esta mañana le he leído que se quejaba un poco también de cómo la franquicia ha tratado un poco el tema de McCaffrey, ¿no? Parece ser, David, que el haberle hecho de nuevo jugar este año no ha sido una buena decisión, ¿no? Parece ser que estaba ya tocaete de por sí, lo han intentado forzar buscando de nuevo estar en la pelea de playoff y tal, pero no parece ser que McCaffrey estuviera para de nuevo aparecer, o quizá tan pronto, ¿no? Aún así que bueno, sí que parece que eso, que ya no va a jugar más en todo el año. Es verdad que tienen a Shuba Hubbard, que lo que se le ha visto no ha estado mal, y el amigo Abdullah, que bueno, cumple y ya está, y que Cam Newton le gusta correr, pero sí que es verdad que, bueno, es literalmente medio equipo, o sea, McCaffrey estando bien, así que vamos a ver qué pasa con ellos. Y sobre todo, David, yo creo que el tema de Carolina es que te pones a mirar su calendario y los partidos que ha perdido, con quién los ha perdido, ¿no? Estamos hablando de que ha perdido con Miami, ha perdido con Filadelfia, ha perdido de paliza con los Giants, bueno, pues un poco como nosotros, ¿no, David? A quién le ganes, a quién pierde, ¿no? Entonces, nada, tienen esta semana bye, es cierto, a ver cómo pueden ajustar con si Cam Newton pinta un poco mejor, pero es que el calendario que tienen, David, tienen después del bye, tienen Atlanta en casa y luego van a Buffalo, reciben a Tampa, van a Nueva Orleans y van a Tampa. Es decir, que pinta difícil para Carolina y veremos qué decisión toma, ¿no? Porque tampoco parece ser que Cam Newton vaya a ser su quarterback del futuro, ¿no? Al menos no creo yo que tengan esa idea. Es decir, que yo no digo tanquear, porque no creo que sea ningún equipo de la NFC Sur precisamente experto en hacer eso, siempre compiten, pero hombre, que si pierden partido tampoco se va a cansar, yo creo, ¿eh?
Pues hombre, en teoría deberían confiar en saltarlo, pero...
Eso es, Hombre, es verdad que es que ahora mismo hasta en la NFC, hasta los equipos que están 4-7 tienen opciones, están a un partido de playoff, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. Están todos vivos. Entonces, si te enganchas que le ganas a Atlanta y luego pues eres capaz de llegar al partido de Saints que todavía estás vivo, pues los Saints están como está también, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es así, que están en la pelea. Pero la situación es que parece ser que no les gusta Darnold, que es al que tienen para largo tiempo, en teoría, ¿no? No parece
bueno,
que Carlton sea la apuesta.
En realidad, no. Darnold tiene este año y el que viene, que le dieron el quinto año.
Entonces veremos, sí que es entonces otro equipo que esté, veremos cómo acaban. Es que, ya te digo, es como todo, David, porque yo creo que una cosa que no hemos hablado antes con el tema 6, que se puede transportar también a Carolina y Atlanta, es que si te metes de wildcard, la cantidad de puestos de draft que caes, ¿no? Y además, en teoría, un wildcard en el que pues probablemente vas a perder, ¿no? Porque en la NFC hay 5 equipos que están demostrando muy por encima del resto. Entonces, bueno, no sé, yo ya te digo, si es una temporada loca en general, David, miras donde miras, en la NFC Sur es todavía incluso un toque más, ¿no? Así que vamos a ver, quedan muchos duelos divisionales y vamos a esperar. Pero sí que es cierto que el 33-10 de ayer, yo por lo que leía del compañero, ya te digo, de Panther Spain y lo que leía en redes sociales y tal, ha hecho daño porque además muy criticado el coordinador ofensivo Brady de ellos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Ya te digo, tienen el bye la semana que viene y luego juega contra Atlanta. Vamos a ver cómo va la división. Pero bueno, incógnita total. Esto es Carolina Panther, que Cam Newton, tú lo has dicho. Cam Newton en el primer cuarto parece muy bueno, pero después te cansa de él.
Pues sí. Oye, ¿quieres que nos quedemos en Florida? Y ya hablamos de la vuelta de Cordarrelle Patterson. Vuelve Cordarrelle, pues sí, pues, y vuelve los touchdown. Casualidad.
Es lo que te iba a decir, me acordé mucho de ti, tío, porque tú eres ya sabemos que eres un gran defensor y admirador del amigo Patterson, aunque ahora esté jugando para Atlanta.
Es que es una maravilla. O sea, como jugador, es el típico jugador, Rafa, que no acapara focos hasta este año, pero es el prototipo de jugador que quieres ser.
Es una pasada.
No te da problemas, disciplinado, te lo da todo. Es maravilloso. Y ahora por fin ha encontrado un equipo que le da bola y sabe usarlo.
El partido que hace ayer corriendo fue genial, sí, ¿no? Sí. 108 yardas de carrera para 2 touchdowns de carrera. Es decir, estuvo el tío espectacular. Es más, además uno de los touchdowns es una jugada preciosa en la que casi todo lo hace él. Y luego, pues, el amigo Ryan, que no estuvo tan fino como suele estar. Es verdad que tuvo un partido algo más flojete. Pero bueno, lo solucionó bien. Es cierto que aunque el resultado al final fue el 21-14 para Atlanta y que Jacksonville tuvo cierta opción, bueno, el partido estuvo 21-3 casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, que es verdad que Atlanta pues lo tuvo más o menos, entre comillas, controlado, ¿no? Y en el último cuarto 21-11 hasta quedando 6 minutos, es decir, que más o menos lo controló. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Unos Falcons que se presentan ahora mismo con esa lucha todavía por playoff viva, porque es cierto que lo están ahora mismo 5-6 y están por encima nuestra, ¿no? Porque estamos empatados a récord, pero nos ganaron el partido, es decir, que están por encima nuestra en la clasificación de la conferencia. Y vamos a ver, David, no sé, yo ya te digo, ¿no? ¿Cómo tiene un calendario también jodido? Es verdad que mirándonos a los tres, ¿no? Dejando Tampa, que ahora hablaremos de ello un poco al lado, mirando a Carolina, Atlanta y Saint, en principio hay mucha diferencia entre el calendario de ellos dos y el nuestro, ¿no? Pero claro, es que es una locura absoluta. Entonces, vamos a ver cómo acaba. Y lo que te has dicho, ¿no? Cordarrelle Patterson está demostrando que está siendo un jugador definitorio y muy importante. Entonces, es un equipo que, como sabemos, siempre da la lata porque siempre lo hace. Así que nada, vamos a ver qué nos vienen dando y qué seguimos viendo, ¿no? De unos Falcons que está claro que otra cosa no, David, pero rendir no se van a rendir porque más Ryan no se va a rendir, ¿no? Entonces, un poco como lo hemos hablado varias veces ya tú y yo aquí, es un poco como los años de Brie en 7-9, ¿no? Ryan es un quarterback que no se va a rendir, no va a jugar a perder. Entonces eso hace que en muchos partidos sea él el que tire del equipo y ahí están, ¿no? Que están en la pelea.
Sí, y además, mira, parece que Kyle Pitts está en un pequeño bache y lo están arreglando bien.
Y además, Russell Gage estuvo de nuevo muy bien, ¿no? Con el touchdown que hace bastante bueno. Hizo 6 recepciones en todo el partido. Es decir, que bueno, se van buscando sus trazas, ¿no? Atlanta para ir funcionando, evidentemente hay que recordar y reconocer que bueno, que lo hacen ante el equipo como Jaguar, que están como están, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ganaron el partido, cumplieron bien y nada. siguen en la pelea de una NFC que ahora mismo pues cualquiera, David, puede estar en ese, sobre todo en ese séptimo puesto, ¿no? Porque quizás San Francisco sí que puede que se haya ido un poquito ahora, aunque San Francisco en la división que está, pues no se puede decir mucho, pero vamos a ver, yo la verdad que a Atlanta sí que le veo más peligro que a Carolina, sobre todo por eso, por un Matt Ryan que no va a tirar el brazo, ¿no? No va a ser el que diga él, va a ser por mí, al revés. Yo creo que es un tío que otra cosa no, pero el profesionalismo siempre destacado. Y bueno, tienen un partido bonito la semana que viene contra Tampa, que veremos qué tal están los dos.
Pues a ver si Cordarrelle sigue dando las cosas. Y puntos fantasy. ¿Qué demonios? ¿Para qué negarlo?
Sí, además que tú conociéndote lo tendrás en 50 o 60 fantasía, amigo Patterson, como bien se merece.
En todas las que he podido. Ay, y nos quedan
los vicios, los
Tampa Brady. Y mira que parecía que los Colts se la liaban al final, Pero sí, no.
Yo pensaba como tú, pensé que no se le iba el partido a Indianapolis, pero qué va, tío, más vida que un gato estos mamones de Tampa. Hay que reconocer, David, que fue un partidazo, porque las cosas como son, fue un magnífico partido de fútbol americano, muy, muy divertido, muy de idas y venidas. Es como tú comentas, es cierto que al descanso ese 24-14 y que Indianapolis tenía el balón en la segunda parte, te podía hacer indicar que, bueno, que si de nuevo anotaba, pues Tampa le podía costar un poquito más, pero nada, ¿no? Ese front seven magnífico que tiene Tampa, fuerza, ese fumble al iniciar el tercer cuarto, tiene el balón, Brady rápidamente lo ejecuta y se ponen a 3 puntos, y luego pues David, es cierto que en secundaria están sufriendo muchísimo, ya aquellos que no lo hayan visto, 38-31 es la victoria de Tampa, le hace Indianapolis 31 puntos, ¿no?, a Tampa Bay, pero bueno, Tampa está asumiendo que tiene que hacer más de 30 puntos por partido para ganar, porque se lo está comiendo todos los partidos esos 27-30 puntos, y bueno, Brady de nuevo sensacional, Gronkowski hizo un partido enorme, porque esas típicas jugadas donde eres un fenómeno, ¿no?, de tercera y corto y jugadas en medio campo donde Brady pues prácticamente lo tiene, lo podría hacer los pases al cross cerrado, y ese front seven, David, ese el día que no está Lavonte está Barrett, el día que no está Barrett está Devin White, es una pasada, y aburrieron a Wentz, aburrieron a Taylor, aunque es cierto que el amigo Jonathan Taylor al final sí que hizo un buen touchdown para poner el partido empate, ¿no? Pero nada, Brady de nuevo tuvo sus 3 minutos para hacer su drive de rigor, que quitando el partido nuestro, David, que lo aguantamos con esa intercepción mágica de PJ, pues el tío las 3 que ha tenido este año, las 3 las ha ganado, ¿no? Se lo hizo a Dallas, que le dio el field goal a Tampa para ganar, se lo hizo a los Patriots, su equipo allí en Nueva Inglaterra, para ganar también el último drive, y se la ha vuelto a Indianapolis, ¿no? Así que se ponen a un partido de Arizona y empatados a partido con Green Bay en esa pelea muy abierta, muy bonita por el bye de la NFC. Y nada, sí que tiene pinta, David, de que han dado un paso importante de Tampa en este partido para asegurarse una división que sí ya tenía pinta de que la tenía bastante de cara. Esta semana yo creo que con la derrota nuestra y la derrota de Carolina y viendo que Atlanta, pues aunque pueda pelear, no se le ve llegando hasta ahí, sí que yo creo que la división queda un poco ya sentenciada, ¿no?
Y además parece que tienen running back. Así que solo le falta paso.
Maravilloso, Sebal, sí señor. Gran partido. Ya hizo unos playoffs enormes el año pasado. Es más, nosotros nos hizo un partido impresionante en el Dome, nativo del estado de Louisiana y del LSU. Pero sí, ayer estuvo enorme. 4 touchdowns, David, entre los de carrera y recepción. Además, el amigo Brady ya lo tiene en su mecanismo, ¿no? De buscarlo en los pases estos que a Brady le gusta cortito para solucionar las jugadas rápido. ¿Cuántos running backs hemos visto en Inglaterra estos años, ¿no, David? Que no te conocía ni el nombre, pero Brady lo tenía fichado para darle el pase de 4 o 5 yardas y sumar primeros downs uno tras otro. A Fournel lo ha encontrado ahí y estuvo enorme. Y lo que tú has dicho, sí, a lo mejor se ve que Evan y Uwin llevan par de partidos algo peor. Estás apareciendo Fournel ahora, entonces cuando tienes es todo lo que tienes y además con Antonio Brown ahí esperando que, viendo los resultados, no van a tener que forzarlo hasta ya que ya llegue de cerca de los playoffs porque no lo necesitan. De nuevo muy favorito Tampa a todos y vamos a ver qué pasa con los bucaneros, pero sí tiene pinta de que lo vamos a ver llegar muy lejos de nuevo este año.
Eso me temo. Yo también.
Sí, creo que en el partido de los dos últimos tiene pinta que van a estar así.
Sí, esa desgracia nos va a tocar.
Sí, y además el tío Tom no se pone nervioso, David, cuando quema el balón, este no tiene problema, ahí no le quema, así que que nada, veremos qué tal. Y ya te digo, la semana que viene un Tampa Atlanta que puede estar bonito. Además, tú lo has dicho, Patterson está en un engrado de forma, Fournette, Brady y compañía también lo están, así que vamos a ver qué pasa. Nosotros desde el lado 6, evidentemente, cuando soñábamos con ganar división y lo hemos hecho estos años atrás, estaríamos más del lado de Atlanta que de Tampa, aunque no queremos que gane ninguno, evidentemente. Pero ahora viendo que la pelea es por el wild card, pues bueno, pues si Brady hace un partido bueno y lo gana, tampoco somos nosotros los que nos vayamos a enfadar, ¿no, David?
¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a ver a Atlanta como rival para la wild card? Qué triste, tío. Qué manera de acabar la sección.
Ay. Bueno, pero ahí estamos, David. Piensa que con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que tenemos encima, y que viendo Atlanta gana partido y todo, y Patterson en plan modo pro bowler, estamos ahí. Y no sé yo, David, que si nos cuentan todo esto a nosotros, o sin decirnos resultados, ni conferencias, ni marcadores, pensábamos nosotros que íbamos a estar en la pelea. Así que bueno, vamos a quedarnos con eso, que de momento seguimos vivos, ¿no? Ya una vez que pase estos dos partidos con Cowboys y Jets y vemos qué hacen los rivales, pues ya lo mismo, David, nos ponemos los dos a ver tape de college, ¿no? ¿O qué?
Ok. Pues lo que vamos a hacer es irnos a la sección con mayúsculas, entrecomillado, subrayado y con flechas de neón señalándola. La sección del gran José María Romances, donde todo es posible porque él así lo desea. Es la hora del anti-trending topic. Señor Romances, yo creo que antes de que dé usted rienda suelta a su imaginación, hay que hablar de nuestro concurso musical.
Efectivamente, si hay que hablar del concurso musical, ¿lo vais a explicar tú o que lo explico yo?
Venga, ya lo explico yo, que además así pongo las normas muy claras. Saco mi vena de cómics, de fantasy, y os dejo las normas muy claras. A todos nos encanta la canción con la que cerramos desde que empezamos la Abadía Saint, ¿vale? Siempre cerramos con la canción, con el himno reciente de los Saints. Esa canción de U2 y Green Day, que es maravillosa, pero queremos terminar esa temporada de una manera un poco distinta. Entonces, vamos a hacer un concurso en Twitter, muy sencillo. Vamos a pediros que cada semana, antes, obviamente, del partido de los Saints, las respuestas que lleguen ya con el partido empezado no van a valer. ¿Vale? No veo que el partido sin terminar. Una vez que empiece el partido, no podéis responder. Así que esta semana, antes del jueves a las 2:25, madrugada de jueves a viernes, nos ponéis el resultado del partido. Y quien más se acerque, gana el concurso musical. ¿Y por qué es concurso musical? Pues ya lo habéis deducido, ¿no? Porque el ganador podrá decidir la canción con la que cerraremos el podcast la semana siguiente. Pero eso sí, os pedimos que sea una canción que tenga relación o con los Saints o con la ciudad de Nueva Orleans. Somos un podcast de los New Orleans Saints. Entonces no nos pidáis una canción de Loquillo y los Trogoditas, por muy buena que sea, si no tiene relación. ¿Vale? Canción relacionada con o los Saints, o Nueva Orleans, o Luisiana. Incluso si tiene relación con la NFL en general, lo podemos hablar. Yo creo que es una manera, José María, bueno, divertida de que la gente participe, ¿no?
Sí, sí, además, oye, un poco de quiniela siempre es divertido. A ver que la claro. gente se anime, también es que acertar resultados exactos es complicado, pero oye, nunca se sabe.
No, pero bueno, oye, quien más se acerque, no, pues decimos, quien más se acerque. Vale, pues oye. Iremos viendo. Ya os aviso que la gente de Casa Saint tiene unos gustos musicales peculiares. O sea
sí,
que.
Eso es cierto.
Es el momento para que esa gente dé rienda suelta a su imaginación. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Y por supuesto, nuestra única censura es eso, ¿eh? Pediros o exigir que tenga relación con los Saints y con Nueva Orleans. Y pediremos al ganador que nos diga cuál es esa relación, si no es evidente. Que siempre está bien. Y si es en audio, José María, pues lo ponemos también, ¿verdad? La explicación del suso dicho y luego la canción, que sería aún más bonito. ¿Eh? Os damos ese pie a que nos mandéis un audio diciendo, oye, mira, pues he elegido esta canción porque pum, 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 pum. Ya sería el colofón. Pues, señor Romances, antes de que usted lance el concurso musical en Twitter.
Que será mañana, porque hoy, por desgracia, no tengo el móvil donde tengo normalmente la cuenta de la Abadía. Entonces, tanto la pregunta como el concurso musical será mañana por la mañana.
Será la par que pongas las preguntas de tu sección, ¿verdad? Exacto. Ya pones todo de golpe. Pues ahora es el momento, okay. ahora ya sí, de que nos sorprendas a Rafa y a mí los primeros y a todo aquel que te escuche con el contenido de la sección de esta semana.
Bueno, empezar por recordar la pregunta de la pasada, que creo que ha sido la más apretada con diferencia. Preguntábamos cómo veías las esperanzas del playoff de los Saints. Éramos unos pocos ilusos que creíamos que iba a ser fácil llegar. Claramente nos equivocábamos. Y entre Rafa, que ya queda 50-50, y tú, que has ganado por poquísimo, creyendo que lo tenías difícil, la verdad es que está apretado, porque 45,3 opina como Rafa y 47,2 opina como tú. Ha estado Victoria, cerca de esta.
La gente sabe lo que tiene que votar. Muy bien, chaval.
Sí, sí. A ver, somos todos una panda de pesimistas, eso está claro, aquí nadie lo veía fácil, pero bueno, oye, algún iluso como yo aún veía algo de luz al final del túnel.
Que un 12%, ¿no? Si las matemáticas no me engañan.
Un 7,5% veía luz al final del túnel.
¿7,5%? Entonces me han engañado las matemáticas o estoy tan cansado que creo que es un mal.
Sí, puede ser. Puede ser que también yo que vocalizo un poco, no haya sentido. Es 45,5, o sea, 45 Rafa, 47
sí, sí,
tú
sí.
Y yo 7,5.
Pues antes de yo, claro, eso es un 92. Eso es un 92%. Yo ya he entendido 41 y 47, o es un modo yo 41 y 47. Madre mía, cómo estoy. Oye, y todos bueno, queremos, José María, pues, que tú tengas la razón.
Vamos. Sí, exacto. Pues mira, yo voy a intentar dar un poco de luz, o que intentemos buscar un poco de luz para hoy, porque la cosa está suficientemente deprimida. Oye, vamos a dejar de hablar de lo mal que lo ha hecho el ataque y vamos a empezar a plantearnos qué es necesario para que lo empiece a hacer bien. Entonces, yo aquí he dado tres opciones. Ahora que se vienen cambios en el quarterback, que vuelven los corredores, pues tres opciones. ¿Qué es más importante? La pregunta es, ¿qué es más importante para que empiece a funcionar bien el ataque? Uno, que funcione el cambio de quarterback. Dos, que los running backs vuelvan sanos. Tres, que alguien dé un paso adelante en el juego de recepción, o sea, ya sea wide receivers o tight ends. ¿David?
Es complicado, estoy entre la primera y la segunda, pero tal y como lo has planteado, me quedo con que funcione el cambio de cuota.
¿Rafa?
Sí, yo aquí lo tengo claro y el nombre es Tyson Hill, ¿no? Yo creo que su locura y su frescura es la que nos tiene que dar un cambio porque es lo que no se van a esperar los demás. Así que sí, estoy con David aquí. Yo creo que tiene que ser el Tyson, el quarterback, el que marque un poco la balanza por un lado o por otro.
Pues yo os voy a dar bastante al contrario porque creo que es la 3. Creo que lo más importante es que alguien en el juego de recepción dé un paso adelante. También creo que es la más improbable de las 3, todo se ha dicho, pero para mí lo más importante es esto. Porque cuando tuvimos un quarterback con Winston, teóricamente mejor quarterback que Tyson Hill por lo que se ganó en el training camp. O sea, en un training camp que hubo una batalla libre, limpia, 50-50, ganó Winston. O sea, que teóricamente mejor que Winston no vamos a tener. Y aún así no fue suficiente. Tuvimos un gran juego de carrera, tuvimos el mejor quarterback que podíamos tener y aún así no fue suficiente. Por tanto, si queremos, para mí, si queremos que algo empiece a funcionar, alguien ha de dar un paso adelante, ya sea de wide receiver o tight end, pero alguien ha de empezar a conseguir recepciones de una forma más o menos estable. No digo Michael Thomas, pero necesitamos algo más en el juego de pase. Es cierto que David, puede ser que Tyson Hill nos sorprenda a todos y se vuelva loquísimo, pero veo complicado que eso sea así. Que Tyson Hill entre a su mejor nivel, pero no sea suficiente, porque, como digo, con Winston no fue suficiente y Winston se supone que en ese momento estaba jugando mejor que Tyson Hill. Por tanto, algo. Y por el mismo motivo que no votan a los running backs, pero incluso con los running backs sanos hemos visto que no es suficiente a veces. No sé si queréis contraprogramar alguno de mis argumentos.
Sí. Yo ahí veo dos problemas evidentes. Primero, que para que alguien dé un paso adelante en labores de recepción, tiene que funcionar el cambio de quarterback. Es evidente. Y la segunda, que no veo a Sean Payton cargando las labores de recepción en un par de brazos.
Claro, por ahí voy yo también, David. No voy, hay, porque el amigo Payton no.
Si lanza, si lanza. Tenemos mucho, claro, tenemos mucho y todo igual de mal. Entonces, ¿quién va a confiar?
Si lanza más de 20 pases Tyson, David, es porque el partido ha obligado a que sea así y hay que remontar, pero en condiciones normales no lanzas más de 20 pases ni loco. Entonces, es lo que dices tú. También podemos tirar un poco que es eso, que sus 20 pases van a estar porque es la NFL y los va a hacer, ¿no? Es lo que dice Dulce María, ¿no? En vez de ser ese equipo que hemos sido todos estos años con Brice, que el amigo Brice, como es tan, ha sido tan máquina, pues tenía siempre sus 7 o 8 receptores porque él no tenía problemas, él iba a poner la pelota en la mano del receptor. Pues sí que es lo que dice Dulce María, ¿no? En vez de buscar un abanico tan grande, intentar centrarnos en uno o dos y que esos uno o dos sean la referencia. Como bien ha dicho él al principio, pues si de los 20 pases, 12 o 13 se lo lanzas mitad a Callaway y mitad a Deonte, pues bueno, a ver si alguno de los dos se convierte en esa referencia y te da un nivel alto para recibir balones, que yo creo que José María, si lo tira por ahí, puede ser, pero es que yo creo que Payton no va a ser difícil que deje que pase esa locura de pases, digamos, a no ser que el partido lo pida. Y pero bueno, ya te digo, creo que es más importante Tyson porque sobre todo nos va a dar algo de que los demás equipos no van a saber muy bien por dónde va a salir la cosa. A nosotros también nos va a poner muy nervioso porque evidentemente vamos a tener el balón mucho más en riesgo cuando sea en ataque, de perderlo, de hacer locuras, de hacer cagadas, pero también te da la otra opción, ¿no? De que entramos en un mundo que desconocemos todos y vamos a ver el amigo Gil cómo se porta. Pero bueno, dice María, que ojalá de nuevo, como la semana pasada, sea tú el que lleves razón y vemos un paso adelante de Callaway o un Triquan o algo así, porque aunque el año que viene ojalá esté Michael Thomas, esas figuras de receptor 2 llevamos arrastrándola cuánto. Así que si alguien da el paso y se transforma, irá, no seré yo el que me queje.
Sí, no, además, que no sabemos cómo va a volver Thomas, pero en cualquier caso, ¿no tenéis miedo que saliendo tanto Camara como Tyson Hill de la lesión, como nos centremos demasiado en el juego de carrera, pues volver a recaer?
Sí, claro que sí, pero es que, José María, yo creo que el tema está en que hay que hacerlo ya, ¿no? Me refiero. Yo lo he dicho al principio, no sé si me has oído tú, que si el partido contra Atlanta se hubiese ganado, que yo creo que es el partido que a Peyton le falla, digamos, en sus cuentas, yo creo que ni Camara ni Tyson juegan el jueves, ¿eh? Yo creo que hubiese jugado de nuevo como Buffalo, Simian y Tony Jones, porque viendo el calendario luego tienes Jets, Tampa, que bueno, si lo puedes perder, ¿no? Pero tienes Jets, Miami, Carolina y Atlanta, y el 10-7 va a valer, ¿no? Entonces, si el partido contra Atlanta se hubiese conseguido ganar, es que ni contra Dallas hubiesen jugado, porque está esperando a que ya sea inevitable el tener que forzarlos. Pero es que ya lo es que ya tienes que ganarle a Dallas, porque esto ya está
con 6 derrotas. Está claro que prácticamente hay que ganar todo lo que queda, sino todo.
Sí, pero no puedes perder en Tampa y te pones con las 7. Ya tienes, y son 10 victorias, 7 derrotas, con 10-7 estás en playoff seguro. Pero claro, si hubieses ganado el de Atlanta, puedes perder de Dallas, puedes perder de Tampa y sigues con 7, pero ya estás con 6. Entonces, o el de Dallas o el de Tampa, uno de los dos lo tienes que ganar. Y evidentemente hemos visto, yo por ejemplo vi el otro día, antes del partido de los Saints, vi el partido de Dallas contra Ryder, la defensa de Dallas sufre mucho, bastante. Entonces, jugando en casa a un equipo al que le solemos dar la lata, yo creo que ya es el momento, hay que hacerlo ya y hay que forzarlo ya. Es más, ya te digo, viendo cómo está el asunto, a mí no me extraña que si se le gana a Dallas y a Jets, que ojalá contra Tampa otra vez haya un momento de esto de que Camara se le dé descanso, por así decirlo. Pero es que yo creo que, por desgracia para nosotros, lo poquito que nos queda, que es Camara, Mark Ingram, Tyson Hill y Ryan Rassi y Astep, tienen que jugar, porque es que no hay más. Es
sí,
que
pero, es algo que agarrarte. La pregunta no es tanto en lo que hemos de hacer sobre lo que tenemos, porque yo, como os he dicho, que alguien dé un paso adelante al cuerpo receptor de tight ends, la veo la más improbable de las tres y la más improbable que pase. ¿Pero no creéis entonces eso, por lo que estás diciendo, de que como estamos jugando muy justos con ellos, sería importantísimo que alguien lo pudiese hacer?
Hombre, claro, que sí. Además, yo creo que en el último partido, que mira que le hemos dado caña, ¿no? Pero una de las cosas que nos gustó de Trautman en el partido que perdemos contra Filadelfia fue eso, ¿no? Que en los últimos momentos, cuando tuvo balones difíciles, los cogió, los recibió y estuvo bien. Pero claro, es que en el último catch que hace, que es casi imposible el que hace, pero lo consigue, pues le hace un esguince de rodilla. Pues no te digo que Trautman hubiese dado un paso hacia adelante a ese nivel que tú pides, pero sí que es verdad que se le veía ya un poco más consolidado. Pero sí, que ojalá, yo te lo he dicho, que ojalá que sí, que creo que al ser el más improbable es el que te pueda aportar más, porque no esperamos, ¿no? No esperamos un partido de 100, de 80 yardas de Callaway. No lo espera. Entonces, si aparece, pues vamos, gloria bendita. Pero que sí que creo que va a tirar más Peyton por, vamos, tú también lo has dicho al principio, ¿no? Que va a tirar un poco más por el correr mientras te valga eso. Si llega un momento en el que no te vale, pues claro, habrá que pasar y esperemos que alguien pueda dar ese paso. Pero difícil. Yo sinceramente creo que es difícil porque, ya te digo, se va a agarrar mucho a, sobre todo a Camara, que al final es el único referencial que te queda. Pero bueno, si alguien lo da, yo veo que Deonte está bien. Entonces, así que a ver si él puede ser, que además Tyson tiene un buen brazo y bueno, se puede jugar el largo. Y ya te digo, los Raiders le hizo mucho daño a Dallas contra el pase. Porque entre que Mike Parsons llega rapidísimo al quarterback y que sus corners va quitando al amigo Diggs, que Diggs es verdad que las intercepciones le quitan mucho fondo, pero no es un gran cornerback. Es verdad que tiene estas 8 intercepciones que le dan mucho bombo, pero sufre mucho también. Así que, bueno, en teoría es un partido que sí que se puede ver más pase, ¿no? Contra Dallas. Pero, sinceramente, igual, si el partido no lo pide, no sé, yo ojalá yo se me haría cierto estudio y un Callaway y un Deonte aparezcan y hagan un partidazo. Pero a mí me da que vamos a ver carrera y comer un reloj mucho tiempo.
Sí. Esperemos que tenga razón, pero por desgracia creo que tal vez me voy a quedar en la minoría optimista que me va a ningún sitio.
Yo creo que no.
David, ¿no sé que tengas algo más que decir?
Que por desgracia no vamos a verlo, pero que ojalá, lo que dice Rafa, pero bueno. Y si alguien aparece como gran receptor, pues sea Cámara. Contad con ello. Claro. Cámara cuando vuelva al 100. Así que Cámara sano es la mejor arma que tenemos.
Sí, además, que los receptores de Víctor lo pones en el tercer puesto.
Sí, es que para mí la clave es el uso de Cámara. Más que incluso Tyson. Por eso dudaba, ¿no? Pero como la pregunta era que vuelvan sanos, Cámara cuando vuelve sano, seguro. Entonces me preocupa menos.
Sí, bueno, cuando he dicho sano, digo sano, pero ya un nivel aceptable. O sea que.
Sí, no, no, no. Cámara se supone que cuando vuelva, igual el primer partido le limitan un poco los snaps, sobre todo si está Ingram, pero cuando vuelve sano, es decir, no hay riesgo de recaída de su esguince. Entonces, bueno, me preocupa más el uso de Cámara, que para mí es la clave, usarle más como receptor, ya que sea el receptor y que Ingram se dedique a correr, que otra cosa.
Un poco el partido de Seattle, ¿no, David? Ese Cámara que sale al lateral, sí, sí, buscando los pases y rompe placajes, ¿no?
Siempre
le va a ser más fácil romper placaje de linebacker de exteriores y secundaria que romper el de tackle gordos, ¿no? Ahí Cámara, claro. Cámara en eso es un animal, ¿no? En romper a jugadores más flojos físicamente, entre comillas, ha demostrado que es un asesino. Así que bueno, sí puede ir por ahí. Y además ya tienes también a Tony Jones, tienes a Montgomery, ¿no? Que lo que poquito que se le ha visto que está corriendo bien. Es decir, que sí que puede ser que veamos a ese Cámara más híbrido, ¿no? Que tanto nos gustó a nosotros estos primeros años. Puede que vaya por ahí, sí. Yo estoy seguro que si el partido contra Buffalo hubiese hecho falta porque ya estábamos como estamos ahora, que ya no había más opción, ya era sí o sí, yo creo que el partido contra Buffalo lo podía haber jugado porque, ya te digo, se ve la foto esta del día de hacerme gracia y se le ve bien. Evidentemente estará dolorido y tendrá síntomas y tendrá tal, pero se le ve para competir. Entonces yo creo que ya sí que, claro, como ya no nos queda colchón ninguno por ningún lado, pues toca que juegue y, como tú bien has dicho, es el único tío que nos queda de esos elegidos que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, va a haber mucho balón para el bueno de Alvin.
Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Entonces, cuando estéis escuchando este programa ya estará la pregunta colgada como siempre y que la gente que opine, si piensan que como vosotros es muy importante que funcione el cambio de quarterback, si piensan como yo que es aún más importante que los receptores den un paso adelante, o directamente dejarlos en ridículos a todos y piensan que lo más importante es que los running backs vuelvan de una forma sana.
Que será la que gane, porque la gente es así de cruel.
Sí, sí, no, si algo que le gusta a la gente de los Saints es hacernos ver el ridículo.
Exacto, dadlo por hecho.
Están acostumbrados, ven al equipo a hacerlo en el campo y ya. Yeah. Y ya siguen con la inercia. Pues ya sabéis, tenéis tarea doble en Twitter gracias al señor Romanzos. Entráis, votáis, ¿eh?, la pregunta de esa sección y ya buscáis seguida la pregunta del concurso musical y participáis. Y ya, que la suerte os acompañe. Señor Rafa Sadmor, a tener una buena semana. El jueves no te quedes a verlo de madrugada. No hagas el canelo por si acaso. Que los partidos de las Saints de madrugada tienen mucho peligro.
Sí, tío, sí, no sé si lo has leído antes en el grupo, que ya yo desde el año pasado tomé la decisión de no. Además, ya, como te lo dije, fue el partido contra Charger, el último que vi de madrugada, que fue en el que ellos fallan el field goal y hay prórroga y ganamos en la prórroga. Es decir, que es un partido que ganamos, pero me acosté tan enfadado a las 6 de la mañana que dije, mira, pues no es necesario esto ya con la edad que tengo yo, ¿no? Pero eso de que juegue Tyson de titular, David, tú sabes que yo soy muy de Tyson, me pone golosón, pero no, no. Además, tengo el sábado una boda, así que probablemente para mantener un horario más o menos de persona normal me acostaré y lo veré el viernes tranquilo por la mañana. Y nada, a ver qué nos encontramos, ¿no, David? Yo confío mucho en que a Dallas, no sé muy bien cómo, pero siempre le conseguimos hacer partidos apretados. Acuérdate de aquel partido de que acaba en el touchdown de CJ Spiller en la prórroga, no sé si te acuerdas, ese pase magnífico de Brin. Mm-hmm. Así que bueno, que vamos a ver qué tal está la cosa. Y sí, yo espero ver un, no sé, indiferente, porque creo que ya no nos queda colchón. Entonces, espero a un Peyton más atrevido, espero Tyson que de verdad tome la oportunidad porque la va a tener. Y bueno, sobre todo que el amigo Camara y el amigo Ingram, ese Zung and Boom, estén a un gran nivel. Y nada, y a ver la defensa, ¿no? Porque sí que es verdad que CeeDee Lamb, Amari Cooper y Michael Gallup, aunque Amari Cooper venga regular, pero tiene al amigo Prescott de lanzar. Así que partido, yo creo que este va a ser un buen partido de fútbol americano y bueno, ojalá que sea con victoria para los seis, que falta nos hace, David. Yo no recuerdo ya cuándo se perdió 4 seguidos.
José María, no veas el partido el domingo. Anímate y verlo el viernes, hombre. A ver si te dan motivos. Sí, los Saints.
Esta es lo del viernes seguro porque tengo algo más de tiempo, pero sí. Esperemos que esta vez con algo más de ganas salga al campo.
Confío. Pero ¿vosotros esperáis? O sea, ¿tú miras el resultado antes de ver el partido?
No, yo jamás. Esto sí que con otros equipos sí que lo hago, con los Saints apagón mediático absoluto y no nunca miro el partido. Y de hecho me da mucha rabia cuando a veces se me cuela por otro sitio que, por lo que sea, un día marca por una noticia de fútbol americano y es justo el partido que quería no ver, pues.
Sí, eres de los míos. El partido se ve el viernes a la mañana, habiendo dormido, por si acaso, y sin saber nada de lo que ha pasado. Es levantarte, ponerte el desayuno y el partido. Y a sufrir. Que son los Saints. Oye, y si queréis contarnos en Twitter cómo vivís esos partidos de madrugada, no lo decís, ¿eh? Que interactuar con vosotros es lo mejor de esto. Así que nada. Tened una gran semana y a ver si el jueves los Saints vuelven a darnos ganas de gritar el Who Dat. There is a house in New Orleans that calls. Don't roll and you come home.
shadows.